comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos.
Pues sí, pues sí, pues sí. Alternativa Loder para todos y cada uno de vosotros o para el que lo quiera. Tengo por aquí a Jaime Angulo. Bienvenido.
Buenas noches, chicos y chicas. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según cómo escuchéis. Un placer estar aquí, como siempre.
Tenemos a Albert Galdor, PR17.
Hola, queridos. Un placer estar aquí.
Paco Garrido.
Muy buenas a todos.
Y tenemos al insigne Coronel Kurz.
Sí, aquí con camisa nueva porque la otra me la he tenido que rasgar al ver lo que han hecho para explicar el color rojo de los sables.
Y vuestro servidor, Antonio Runa, este que os habla en este preciso instante. Bueno, como el coronel Kurz es así, me ha tirado el balón aquí como árbitro de esta contienda, me lanza el balón y yo pues lo tengo que botar y volvérselo a entregar para que él haga su primer tiro libre y como nos lo ha puesto en bandeja, pues empezamos por él. Y habrá mucha gente que diga, ¿qué es eso? ¿Qué acaba de decir el coronel Kurz de los sables rojos? Bueno, siendo tú, Kurz, pues tiene que ser la última noticia relacionada con Star Wars, que, bueno, pues ahora resulta que han explicado, yo no sé si he explicado, reexplicado, emponzoñado la mitología o qué, pero ahora resulta que hay una especie de canon nuevo sobre... Bueno, no sé si esto es canon, ¿no? Ahora tú nos explicas y nos sacas de todas estas dudas, pero en teoría ahora hay una explicación más o menos oficial u oficiosa, esto nos lo aclaras, sobre por qué los Sith tienen el sable de luz rojo. Los Jedi nunca lo tienen rojo, lo pueden tener en azulito, o verde, o morado, o amarillo, pero nunca rojo, pero los Sith siempre van con sables rojos, que es el color de la maldad. ¿Por qué es esto, Coronel Kurz? O mejor dicho, ¿por qué nos quieren ahora explicar que es así y si esto, pues, en fin, a ti te cuadra o no te cuadra, si esto es un sin Dios o qué está pasando aquí?
Bueno, me dan ganas de ir con una recortada a Marvel Studios, a Marvel Comics, pero bueno, dejando eso de lado, ¿de qué viene todo esto? Esto viene de un pequeño avance que ya han sacado en algunas páginas web del número uno de un nuevo arco dentro de las publicaciones de cómic que está haciendo Marvel dentro de la franquicia Star Wars, que este arco va a estar dedicado a Darth Vader, y en ese primer número pues se han publicado algunas páginas y una de las páginas, porque este cómic sale precisamente este mes a la venta en Estados Unidos, y en una de esas páginas se ve cómo Darth Vader tiene una conversación con el emperador, mientras Mas Ameda y unos guardias imperiales ordenan a unos soldados de asalto que lancen unos cuantos sables Jedi a un crisol, pues se ve como el emperador le cuenta a Darth Vader que los sables de los Jedi están hechos con los cristales Kyber, y que esos cristalos son seres vivos a su modo, y como todo ser vivo sienten dolor, y que si Darth Vader utiliza su furia, su rabia con ellos, desplegándola en la fuerza, pues puede conseguir un precioso color rojo, el color de su ira.
Yo no sé, dices, si me estoy enterando que los cristales son seres vivos.
Pues según este guionista, Charles Soule, al que le pone un dibujo bastante mejorable Giuseppe Comoncoli, pues sí. Dices, ¿esto es canon? Pues por desgracia, en la nueva estructura de Disney, sí, porque todo lo que no era canon antes de la compra pasó a Legend, y todo lo que se ha publicado se publica tanto en libros como en cómic como nuevo canon Disney, para el que lo quiera aceptar. Yo hace mucho tiempo, y conmigo yo creo que una legión bastante considerable de fans, sobre todo los que pasan ya de los 35, decidimos que canon será solo las películas, y aún así no sé si cogeremos todo, porque la verdad esto es un poco un sin Dios. Y fíjate que cuando la franquicia estaba en Dark Horse estaba todo mucho más controlado, había menos dispendios, todo se consultaba, no se abrían grandes brechas en la continuidad de este universo y demás. Las historias serían mejores, serían peores, estarían mejor dibujadas, peor. Cuando pasó la franquicia a Marvel, dentro de que es lógico que fuese así porque es una compañía que está en el paraguas Disney, muchos se pusieron muy contentos, dijeron, bueno, ahora vamos a tener a los mejores lápices y tintas de Marvel al servicio de Star Wars y demás. Yo en su momento lo vi con cierto recelo y se ha ido cumpliendo todo. Aquí estamos un poco en esa política Marvel que los seguidores de Marvel Mundo Superhéroes conocen muy bien, es que aquí viene cada creador, hace lo que le sale del forro de los... y ala, y ahora vas y lo cascas. Los cristales criaturas vivas, bueno, esto me parece una auténtica estupidez. O sea, que los cristales se asustan porque Darth Vader despliega su furia y entonces vibran en ese espectro del rojo, desde luego no tiene encaje con el canon anterior. Lo que sabíamos de los cristales estos, básicamente por el canon de The Clone Wars, de la serie de animación, y lo sabíamos porque en ese canon se veía cómo los Padawan Jedi pasaban, o Jedi pasaban por el proceso que le llamaban del Gathering, de la reunión. Tenían que entrar a las cuevas donde se encontraban estos cristales y buscar el cristal que, digamos, reaccionaba con ellos, que al detectarlos en la fuerza vibraba en un determinado color y con ese hacían su hoja, y por eso había Jedi que tenían cristales con color azul, con color dorado, con color morado. Pues digamos que era un tipo como de clasificación dentro de la forma en que cada uno de esos Jedi manipulaba la fuerza. De hecho, si ves varios Jedi usando hojas azules, puedes entender, aunque no se haya dicho senso estricto que sea así, que son gente que utiliza la fuerza de una misma manera, ¿no? Porque hay distintas formas de usar la fuerza. En ese sentido, dentro de eso que era antes universo expandido y también en parte canon, la explicación que se le daba al color rojo de las hojas iba por dos sentidos. Una era que los usuarios del lado oscuro hacían vibrar a esos cristales en color rojo, y otra era que esos cristales, al ser sintéticos según el universo expandido, esos cristales sintéticos eran rojos de origen y digamos vibraban en ese tono rojo. Ahora se nos dice que los cristales son criaturas vivas. Eso me parece lo más grave de todo. Que ya con el odio puedan vibrar en rojo, pues podría tener un pase, pero los cristales como formas de vida cuesta leerlo, la verdad. Por lo menos a mí me cuesta mucho leerlo sin, como digo, tener que ir a por una camisa nueva.
Ay, 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 ay. Bueno, y entonces los Jedi, ¿qué tipo de criatura aprisionan en sus espadas? Porque entonces será lo mismo, solo que al revés. Bueno, no le demos muchas vueltas, mejor, ¿no? Pensamos en otras cosas.
Yo creo que no le demos mejor ninguna vuelta.
Vale, pues se acabó.
Es raro que se metan, Marvel o los guionistas de Marvel, se metan en unos jardines así, sabiendo que esto tiene un gran fandom y al menos un canon para las cosas que se pongan a hacer novedades de este tipo, que para, a ver, que no es una gran variante respecto a todo lo que es el universo Star Wars, pero hay mucha gente que sigue estos, llámalo detalles o llámalo estas cosas, y a mí me extraña que un guionista de motor propio pues se meta en un charco así. No sé si hay un editor por encima o alguien de continuidad o es un elemento que quieren introducir en el universo, en las películas o lo que sea, o en la serie de televisión, y le ha tocado pues sacarlo aquí, pero a mí me extraña, no me parece una cosa así como muy de profesional. Idea así marciana.
A ver, es que si ahora quieres ser malvado y dices, vale, los cristales son seres vivos. La Estrella de la Muerte estaba hecha con millones de seres vivos, porque tiene cristales la Estrella de la Muerte a mansalva, ¿no? Entonces, la Estrella de la Muerte era casi un ser vivo cuando la Alianza destruyó la Estrella Muerte. O sea, quiero decir, esto lo estoy soltando ahora y se me acaba de ocurrir, ¿no?
Sí, pero esto puede dar mucha munición a todos esos.
Y si el cristal de la Estrella de la Muerte sentía todo el odio que había de todos esos malvados que tenía dentro, ¿por qué el rayo era verde y no era rojo? O sea, quiero decir, están muy sueltos, quiero decir. De hecho, en las colecciones de Star Wars ya me cuesta hasta leerlas, porque hay algunas que son realmente soporíferas. Y desde luego a las grandes figuras míticas de la saga no le están haciendo, a mi entender, y respetando otras opiniones, no le están haciendo ningún beneficio, ¿no? La saga que tiene Darth Vader anterior a este nuevo arco, con la doctora Aphra y todo eso, pues es para darle de comer aparte, ¿no? Ves a un Darth Vader que no tiene el gancho, ni el poder, ni el carisma, y bueno, son historias muy mejorables, con personajes muy planos, todo lo que hacen no corresponde con lo que, digamos, tiene de suyo el personaje en las películas, y bueno, yo creo que si alguien estuviese un poquito puesto encima, diría, vamos a ver, o sea, aquí en esta franquicia, ¿cuáles son los personajes realmente importantes? Bueno, y uno de los primeros que te sale es Darth Vader. Tendrías que tener con Darth Vader un cuidado escrupuloso. O sea, ahí es donde más atado deberían estar los guionistas con ideas locas, ¿no? Decirle, esto no, esto de ningún modo, esto ni se te ocurra. Quiero decir, igual con eso te encontrabas con que Darth Vader no puede tener grandes historias. Bueno, pues yo no creo que sea así. Yo creo que se puede hacer buenas historias y respetar el carácter del personaje, pero desde luego convertir a los cristales en seres en cierta forma vivos, que además, como dice el emperador, como cualquier otra criatura viva, son capaces de sentir miedo, pues creo que lo que crea es más problemas de los que arregla.
De todos modos, hay una frase que dice, otros vendrán que bueno me harán. Vamos a terminar declamando a viva voz que regrese George Lucas, ¿eh? Con muchos de estos que le satanizaron y dijeron, todo esto es culpa tuya, no sé qué. La verdad es como muchos de esos le están echando de menos ya y están diciendo, joder, esto con Lucas no pasaba. En fin, de todos modos, estamos aquí en el terreno del cómic. No quisiera yo salirme del terreno este, porque hoy vamos a hablar aquí de juegos, tenemos series, tenemos películas, bueno. Nos quitamos la otra noticia relacionada con el asunto de los cómics, pasamos de Marvel a DC, señor Paco Garrido, bueno, pues ahora mismo el que quiere, bueno, algunos no querían, pero bueno, digamos que las redes sociales están un poquito revolucionadas con la noticia de que, bueno, en la colección regular de Renacimiento de Rebirth, pues Batman pues ha tomado una decisión, pues eso, pues que suele estas cosas revolucionan el mundo del cómic de mala manera. Pero en fin, cuéntanos, Paco, ¿qué ha pasado? Tú ya lo has leído, además.
Sí, yo tengo un primo en Estados Unidos que me manda todos los miércoles los cómics para leerlos en su idioma nativo, y sí. A ver, bueno...
Esa familia hay que cuidarla, ¿eh, Paco?
Sí, la tengo muy cuidadita y ya sabéis, si necesitáis cualquier cosa, me la pedís.
No hay nadie de CC escuchándonos, ¿no?
¿Qué?
Olvídalo. Venga, tú sigue lo tuyo. Tírate.
Luego en español me los vuelvo a comprar, por supuesto.
Ah, no, bueno, no, entonces sí. Entonces tú eres de los buenos.
Claro. Sí, sí. Ay, y tengo un montón de cómics aquí detrás que lo demuestran. Por eso no tengo ningún problema.
Es verdad, es verdad.
Pues eso. Vamos a meternos ya a la noticia. Realmente yo me enteré, como casi todos, antes de que se publicase el cómic, porque es un tema de estos que saltan a la palestra y que si tienes una red social, pues es difícil no comerte el spoiler. Y básicamente, en la última página del último cómic de Batman, del Batman número 24, si no me equivoco, pues Batman decide pedirle matrimonio a Catwoman. Y claro, la gente se ha vuelto loca porque que haya una boda o una supuesta boda en un futuro del personaje, un personaje tan marcado con una soltería mítica. Creo que en casi 80 años de historia nunca había tenido algo parecido, pues es normal que llame la atención. Pero bueno, dentro de lo llamativo de la noticia, cabe destacar que después, pues de, si has seguido el run de Rebirth de los cómics, es una conclusión bastante lógica lo que está pasando, sobre todo por el hecho de lo que ocurrió en la pequeña mini saga de Baton, junto a Flash, que es una pieza importante en este macroevento que está siendo Rebirth. Y claro, Batman ahí tiene un encuentro que le hace plantearse muchas cosas sobre su futuro, que prefiero no comentar porque es un spoiler bastante gordo. Y creo que este es un primer paso para ver si el personaje puede evolucionar. Yo, puede ser llamativa la noticia, pero no lo veo del todo mal si se lleva de forma correcta.
Pero vamos a ver, se ha quedado la cosa en un cliffhanger, por lo que tengo entendido, ¿no? O sea, quiero decir, él le ha pedido matrimonio, pero ella no ha dado su respuesta todavía.
Efectivamente, y además va a ser un cliffhanger bastante alargado en el tiempo, porque la próxima saga de la historia que está contándonos Tom King va a ser un flashback a los primeros años del personaje, una historia que se llama la guerra de los acertijos y las bromas, con el Joker y The Riddler como protagonistas, así que posiblemente hasta final de año, a no ser que quieran meter esta respuesta en algún cómic anexo, pues no sabremos qué va a pasar con esto.
O sea, que ya podría decir han podido generar aquí un hype impresionante, montar aquí una revolución impresionante, para que luego ella diga, oye, pues no, me lo pensaré y estamos 2 meses aquí con la historia, o directamente decir que no, que de qué vas, ¿no? Y de hecho, bueno, en fin, de la pedida al altar pueden pasar muchísimas cosas. Bueno, algún miembro del equipo sabe perfectamente que pueden pasar muchas cosas.
Yo creo de todas formas que si casaran a Batman estaría en consonancia con lo que están haciendo ahora mismo con Superman. Superman ahora mismo ha vuelto, es el Superman de toda la vida, vuelve con Lois, vuelven casados, vuelven con un crío y el personaje funciona. Y yo creo que es bastante más interesante y es una evolución lógica. Lo que a mí me fastidiaría es que todo esto, pues bueno, acabaran casando al personaje, hubiera una etapa de X tiempo y luego le pegaran un mefistazo, porque esto ya se lo hicieron a pobre Peter Parker y se cargaron una etapa que era muy buena del personaje, que era de Straczynski, de la cual la gente se acuerda de esto y no de todo el resto.
A mí me dio la sensación de que esa relación de matrimonio no la supieron, no quisieron llevarla bien. O sea, ese matrimonio no funcionó como tendría que haber funcionado. O sea, como novios todo de puta madre, pero luego se casan. No sé, a mí no creo que hubo esfuerzo por parte de nadie de que aquello, no sé, les fuera bien de verdad. Pero yo creo que aquí sí, lo intentan, hombre, no sé.
Sí, pero iban haciendo y la decisión de acabar con eso pues fue el editor. No fue el guionista y tampoco lo pedía al público y por eso se montó la que se montó. O sea, fue una cosa como bastante tremendusca. De hecho, lo más lógico en una posible evolución de Batman es que acabara con Catwoman. Es lo normal, lo previsible, lo deseable y que se diera tampoco sería una sorpresa para los aficionados. Pero es que yo temo eso, que se llegue a hacer y en un momento determinado llegue un editor y diga no, esto no va en consonancia con lo que queremos. No queremos un Batman de 40, 45, casado y tal. No, queremos un Batman de 30, 35, etcétera, etcétera. Estas cosas pasan. Sí. Esto puede estar bien, pero a ver cuánto dura y si no la cagan.
De todas formas, creo que... Perdón. Creo que Batman también necesitaba una evolución. Llevaba desde prácticamente desde el año 1 de Frank Miller... que se ha mantenido constante y no ha tenido una evolución como sí que la tuvo Superman de Byrne, que a los pocos años de salir ya pasó todo lo de la boda, y quizá esto es una buena un buen punch para el personaje, que llevaba 10 años sin moverse. Además, nunca hemos tenido este tipo de relación con el personaje. Quizás sí que sería algo bueno ver algo diferente y cómo podría ir funcionando. Dentro de lo malo que podría pasar luego, teniendo una supuesta villana como pareja, se le podrían cruzar los cables y cambiarlo. Podría ser un punto de conflicto interesante. No creo que se atreviesen a hacer algo parecido al Mefistazo, pero vete tú a saber.
Una preguntilla. ¿Antes en el pasado se ha hecho de Batman una persona feliz, digamos? ¿Sabéis lo que quiero decir? Que si se le ha dado algún momento de felicidad y se le ha quitado toda la oscuridad y todo lo que en definitiva representa Batman. Lo digo porque he leído bastante Batman, pero precisamente una etapa así nunca he leído. Pero vosotros habéis leído mucho más que yo.
¿Pero y a ti quién te dice que porque se case vaya a ser feliz?
Ah, no lo sé. Yo lo... bueno, hombre, sí, a ver, siempre se puede... cumplir el dicho castizo de tienes menos talento que la pichina de un recién casado, pero bueno, yo...
De todos modos, yo te digo una cosa,
Lo van a intentar.
A mí me molaría que fuera un matrimonio tempestuoso y lleno de problemas, pero con digámoslo así, con recuperaciones y demás, o sea, pero que es que de ahí puedes no sé, Batman y Catwoman sacar una colección sobre el matrimonio. O sea, es que a mí me parece que si lo desarrollas bien es un punto de inflexión, pero del que se puede sacar mucho jugo a partir de aquí, ¿eh?
También te puedes ir a la boda de un supervillano, la mata y toma, más oscuro todavía.
Sí, eso es una de las cosas que yo he pensado. De todas formas, sobre lo que ha dicho Jaime, precisamente, y ya te diré por qué, porque no quiero hacer el spoiler aquí en público, creo que a eso se apunta precisamente. Creo que quieren intentar llevar a una etapa de Batman de que dotarle un poco de felicidad al personaje y que quiera ser Batman porque quiera serlo, no porque tenga que serlo, ¿sabes? No sé si me explico, sino como que lo asuma como parte de sí mismo y realmente sea feliz. Y creo que podría ser, lo que he dicho, una evolución interesante del personaje, que a unas malas siempre se puede volver atrás sin mucho problema.
Oye, ¿puedo hacer una preguntilla, Paco? Que puede ser un spoiler gigante para algunos que lean DC y que no hayan pasado de Rebirth.
Sí.
¿Es posible? Sí, vale. El tema este de Joker, que en realidad hay tres Jokers, no sé qué historia, ¿eso cómo va? ¿Han avanzado?
No, es uno de los temas que todavía está ahí en barbecho. No sé quién...
Ya está. Y está, lo digo porque nosotros retuiteamos, que ni siquiera pusimos nosotros la noticia, retuiteamos lo de el asunto este de la pedida de matrimonio de Batman a Catwoman, y nos han pegado palos en las redes sociales, que quiero decir, o sea, realmente, tú lo has dicho, Paco, lo has dicho muy bien. O sea, un auténtico fan de los cómics, yo creo que más tarde o más temprano estas cosas se entera. Y se entera antes de que las lea, antes de que lleguen aquí. O sea, vamos a ver, ¿quién fue el guapo que se enteró de la muerte de Lobezno? Bueno, muerte entre comillas, ya sabéis. Leyendo las viñetas. O la muerte de Superman.
O la de Capitán América, que le sacaron en las noticias.
Claro, o sea...
Sí,
la
de Superman también la vi yo en el telediario.
Claro, y la misma boda de Peter Parker con Mary Jane, o sea, que había meses y meses y meses de antelación. O sea, realmente la gente espera enterarse de esto leyendo las viñetas. O sea, vamos a ver, vale... Yo ya te digo que ha llegado un punto en el que nos están agilipollando con tantas tonterías que tenemos una hipersensibilidad mientras nos la cuelan doblada con otras muchas historias más importantes. Ha habido una, está desarrollándose en la gente una supersensibilidad para todas estas pijadas. O sea, vamos a ver si es que si están las noticias, que son los medios generalistas, que ni siquiera son los medios especializados los que están dando la noticia, pero es que se está diciendo en todas partes. Nosotros hemos hecho un retweet, nada más. Bueno, pues gracias por el spoiler, no sé qué. Bueno, si te ibas a enterar.
Pero es que esto también las editoriales también hacen este tipo de cosas y les gusta que rule por el mundo porque es buenísimo para las ventas.
Claro que sí, y ellos mismos hacen la publicidad de que este tema, que se sepa, porque la gente va a ir a comprar. Ese número en el que él se pone de rodillas en la azotea y le dice, cásate conmigo y tal. O sea, eso se lo va a comprar un montón de peña, solamente por tener el instante concreto de ese evento. Si ya está, pero es que encima estás haciendo una publicidad que te cagas. Te vas a enterar, te pongas como te pongas.
Precisamente yo creo que esto se comentó días antes por los propios autores, porque yo los sigo en Twitter y creo que pues cosa de ellos mismos, es lo que vosotros decís, esto es una promoción. No todo el mundo puede decir, oye, yo tengo la primera edición del cómic en la que Batman le pidió matrimonio a Catwoman. Es algo que ellos tienen que promocionar. Cuando quieren ocultar un spoiler, porque es algo importante para la trama, lo hacen sin problema, pero cuando es algo así que lo quieren utilizar de reclamo, pues es lógico que lo hagan, yo no veo ningún problema y tampoco es algo que, no sé, no es lo que decís, las muertes de los personajes, es que muchas veces se van anunciando con meses de antelación porque lo que quieres ver es el desarrollo, el porqué, no la conclusión.
Uh-huh. Bueno, sí, y eso me recuerda a mí el Capitán América, la viñeta del Hail Hydra. Yo ese cómic no lo he comprado, pero la viñeta la he visto por 500.000 sitios.
Oh, sí.
Y fue buenísimo para promocionar la colección.
Uh-huh. O sea, no, y ahora yo me he comido con patatas el Capitán América este de Hydra con el martillo de Thor, levantándolo. El Mjolnir, dices, qué bien. O sea, pero tirando el escudo este de... Bueno, no era el escudo redondo, era el otro. Tirándolo porque ahora tenía el martillo y yo, pues, no he leído. ¿Cómo es? Imperio Secreto, me parece que es. No lo he leído, pero ya me he comido esa imagen con patatitas. En fin, bueno, vamos a el tema de los cómics. Yo creo que ya le podíamos ir dando matarile, que llevamos aquí casi media hora. Vamos a meternos con series de televisión. ¿Quién no ha hablado? Venga, pues no nos podemos meter con... Bueno, vamos a pasar a juegos. Vamos a lo digo para que hable alguno de... Has empezado tu curso, ahora te doy paso con la de Twin Peaks. Luego Paco, pues venga, que hable Angulo, luego Albert, Jaime... Yo preferiría que me hablaras sobre el Final Fantasy XV, pero tú quieres hablar sobre Persona 5, ¿no?
Yo puedo hablar sobre los dos, en realidad. No tengo ningún problema.
Bueno, pero no te...
Así que...
No te puedes extender demasiado. O sea, extiéndete... Por eso extiéndete con el que tú... Bueno, haz lo que te dé la gana.
Mira, voy a hablar ahora un poco sobre Persona 5 y luego hablaré sobre Final Fantasy XV, ¿vale? Bueno, a ver, Persona 5. Este es un juego que a mí me ha vuelto loco fuerte. O sea, de hecho, hace poco cuando me lo terminé, se me dio por echar un vistazo al conteo de horas y tenía unas 82 horas. Este juego me ha quitado muchísimo tiempo de sueño, me ha dado más que un problema a la hora de eso, conciliar según qué cosas en mi vida, pero bueno, al final lo he superado, he terminado con esta enfermedad y francamente estoy encantado. Para los que no lo sepan, este es un juego desarrollado por Atlus, que es una compañía hiper japonesa que hacen todo, se especializan en juegos RPG o lo que es JRPG japonés, y llevan desarrollando este tipo de juegos desde hace ya un montón de tiempo. Empezaron con Shin Megami Tensei y esto de Persona, pues es una especie de spin-off. Básicamente lo que nos propone Persona 5 es una historia que en realidad tiene un poquito más de complejidad de la que se podría imaginar a simple vista y sobre todo en un juego así. Nos propone una serie de personas, de personajes que consiguen poderes, una especie de poderes psíquicos a través de los cuales pueden pasar al multiverso, que es una especie de mundo de la psique, por así decir, y entonces lo que pueden hacer con esos poderes es hacer que personas malvadas, personas cotidianas en realidad, pues un profesor de colegio que se dedica a abusar de su poder para acosar a las alumnas o para abusar físicamente de los alumnos. Un artista que se dedica a hundir a sus estudiantes porque les plagia sus cuadros. Pues ese tipo de personas, mediante estos poderes, consiguen meterse en el mundo de su psique, en lo que llaman palacios, y a través de el robo, porque todo gira en torno al latrocinio, son como ladrones con estilo, ¿no? De hecho, el personaje principal está basado en Arsène Lupin. Pues consiguen robarle el corazón a esa persona malvada y entonces provocar un cambio de corazón, que básicamente es que la persona en concreto pasa de ser mala a ser buena. No es que pase de ser mala a ser buena, pero de repente toma conciencia de todos sus pecados y todas las atrocidades que ha hecho y entonces confiesa públicamente, con lo cual en la mayoría de los casos estamos hablando de crímenes bastante notables y se producen pues detenciones y jaleos muy gordos. Si echáis un vistazo a capturas del juego, vais a ver que tiene todo estética manga y que está todo muy bien cuidado en ese sentido. De hecho, prácticamente en muchos momentos es prácticamente como jugar en un anime, ¿no? Incluso, por supuesto, no podía faltar, meten hasta una hora y media, creo recordar, de escenas de vídeo, por supuesto, en animación, todo anime. Como digo ya, la estética es fantástica, es una maravilla. Es un juego súper elegante. Los menús son una cosa que yo no había visto hasta ahora.
De todos modos, Jaime, ¿esto ¿sí? es rol por turnos?
Sí, es... las dinámicas de combate son de rol por turnos tradicional. Bastante sencillo, pero con bastante sencillo de entender a jugar, o sea, a la hora de jugar, pero un poquito más difícil de dominar. Es el mismo sistema que han utilizado los personajes desde hace mucho tiempo y que se basa sobre todo en intentar explotar las debilidades de los enemigos, que tienes que descubrir mediante prueba y error, básicamente. Pero resulta, en fin, muy desafiante en muchos momentos y muy divertido. Y sobre todo que yo creo que ya cada vez estamos menos acostumbrados al rol por turnos. Y para algunos como yo, que digamos que todavía mantengo ese gusto por la vieja escuela, pues este tipo de juego me ha encantado. Eso es la parte del combate, pero la parte de la exploración o del puro rol, no estamos hablando tampoco de un juego de mundo abierto, como sería un Final Fantasy, al menos de los de antes, pero sí que lo que es un juego de rol por zonas, tú vas yendo por zonas y se basa sobre todo en las relaciones sociales, ¿vale? Digamos que tu personaje se va haciendo más poderoso conforme las relaciones con otros personajes, relaciones de amistad o en algunos casos de romance, van mejorando. Vas consiguiendo habilidades, vas consiguiendo pues aumentar las estadísticas y todo se basa en eso, en aumentar tu número de amigos y ser el mejor amigo de tus amigos. Como digo, siempre todo esto salpicado por un montón de temas que son de rabiosa actualidad, que son preocupaciones del primer mundo, pero preocupaciones que atañen un poco a toda nuestra sociedad actualmente. Y todo eso lo juntas con una historia con tintes fantásticos de la que ya he mencionado, una banda sonora que en realidad es muy pop japonés, pero que no se hace pesada en ningún momento. De hecho, me parece una de las mejores bandas sonoras que yo he escuchado en un videojuego en años. No digo que sea espectacular, que no lo es, pero es una banda sonora que encaja a la perfección con el tipo de juego que es Persona 5. También tengo que decir, obviamente, que aunque me parece, como digo, de los mejores juegos a los que he jugado, súper adictivo, pero súper adictivo, sí que es verdad que no es un juego para todos los públicos. Precisamente por lo que ya he comentado, lo que me has preguntado, si es un rol por turnos. Bueno, pues el rol por turnos no es para todo el mundo, eso está claro. Y luego el rol japonés tampoco es precisamente para todo el mundo. Y si a esto le sumas que en España ha salido muy pocas copias físicas y que además no está traducido al castellano, sino que está todo en inglés y es prácticamente todo el juego texto, porque por momentos casi se convierte en una novela visual, pues entonces esto va a tirar atrás
pero los subtítulos estarán en castellano.
No, están en inglés. A eso me refiero. Está todo el juego en inglés. Ningún juego de Persona y no sé si algún Shin Megami Tensei han sido traducidos aquí en castellano. Eso ya es cuestión de las distribuidoras. Vamos a ver, lo que hay que entender es que...
A mí me ha parecido ver vídeos en YouTube de gameplays con subtítulos en castellano. Ahora me estás...
Igual los han traducido. Igual los han traducido, pero en YouTube, bueno. Porque no hay ninguna versión. No.
Pues vale, ya me acabas de dejar muy loco. Vale, pues te creo.
Sí, vamos, ya te aseguro. Vamos a ver, es imposible además que haya traducción porque las traducciones de ese tipo se pueden hacer por lo general en PC. Y este juego Creo recordar que solo ha salido en PS4, porque estos de Atlus suelen desarrollar para Nintendo y para Sony, no para Microsoft. Ya sabes que Microsoft es americana, no vamos a acercarnos mucho. Así que, bueno, pues es lo que digo. Si no tienes problema con el inglés, si te gusta el rol japonés más bien tradicional y si quieres una historia súper atractiva, actual y con, en realidad con giros de guión, porque al final, hacia el final del juego hay bastante giro de guión y sobre todo mucho desarrollo de personajes, pues es que Persona 5 es un juego de compra obligada. Ya digo también, ya adelanto, que es prácticamente imposible encontrarlo en formato físico. De hecho, yo me volví loco buscándolo, no hubo ninguna manera de conseguirlo y al final tuve que pasar a comprarlo en versión digital. Pero es que es también lo que os digo y es el motivo por el que no está traducido al castellano, porque la saga Persona en España, pues por desgracia, no vende mucho. Entonces los distribuidores ni siquiera se molestan en algo como la traducción. Se ha quedado como un juego muy de nicho, muy para los fans y punto. Por suerte también digo que ya se ha registrado la marca Persona 6, con lo cual podemos entender que Atlus, para todos aquellos que os guste el juego, que me consta que hay algunos de nuestros oyentes que sí que lo han jugado y les gusta, que bueno, pues que ya parece que hay tambores de guerra en la lejanía que indican que se está empezando a desarrollar Persona 6, con lo cual, en fin, buenas noticias.
De todos modos, sí, acabo de comprobar que sí es verdad que, bueno, por lo menos la historia, el que esté interesado en la historia, pues se la puede ver por partes. Sí es verdad que los vídeos que yo he visto son fansub, o sea que muy bien por los aficionados, un aplauso desde aquí, pero muy mal para los otros, los responsables, que luego se quejarán de que esto no vende. Pero bueno, en fin, eso es el mundo en el que vivimos. Bueno, que Tars se ha enrollado tanto con esto que bueno, te dejamos Final Fantasy XV para, muy rápidamente, bien o mal.
Vale. Lo dejo para luego, ¿vale? Lo dejo
para luego. Si es un uf, creo que ya has dicho más que suficiente.
No te creas, es que es complicado. Es complicado. No es un buen Final Fantasy, pero tampoco es un malísimo juego, sino que es un juego normalico, ¿vale? Así que luego lo desarrollo, si acaso.
Bueno, comentarios sobre esto. Pasamos a otra cosa, a la de una.
Ah, ¿el Final Fantasy, el 15, es ese que casi no se va en coche por los sitios?
Efectivamente.
¿Y no puedes conducir?
Efectivamente, ese mismo.
Qué guay.
¿Verdad?
Wow.
Nada, es que tiene enjundia este tema, ¿eh? Luego os cuento, digamos, ¿para qué?
Bueno, vamos con... no sé si va a ser la única peli de la que vamos a hablar aquí. Y yo no sé si... Bueno, voy a prestar mucha atención a esto, porque por muy bien que la ponga, no creo que vaya a ir a verla. Albert.
Bueno,
Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar.
A ver, yo que tengo mis gustos y los conocéis todos, yo tengo que decir que me aburrí. O sea, es muy preocupante. O sea, esto es muy preocupante. O sea, ¿os acordáis de Dioses de Egipto?
Sí, ¿no?
Sí, estoy a punto de arrancarme los ojos, sí, con ese 3D, sí.
Yo creo que de los salvando de la quema que más daño han hecho. Creo que, aparte del Robocop 3 de Montfort, creo que ha sido el de Dioses de Egipto tuyo, macho. Pero bueno, tú salva. Bueno,
yo tengo otra sensibilidad. Yo soy muy artista. Yo soy medio italiano, ya lo dejaremos así. Bueno, Piratas del Caribe... Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Vamos a ver. El problema de esta película es que dura 2 horas y 9 minutos. Y los primeros 40, digamos, hasta que hay una guillotina que hace... ¿Cómo se llama? Hay una guillotina voladora. Dices, está bien. O sea, han robado un banco y literalmente aquí cuando roban un banco se llevan el edificio. Dices, mola. De acuerdo. Pero claro, en un momento determinado eso tiene que parar y empezar a explicarte una historia. Y aquí es el problemilla. Tenemos a un Johnny Depp muy abotargado, muy despistado, muy de lo suyo. Y además me lo ponen a explicar chistes, que no tienen gracia. Pero bueno, vale, bien, de acuerdo. Por otro lado tenemos a una parejita nueva, a unos nuevos protagonistas, que uno es Brenton Twitch, que estaba en Dioses de Egipto, aquí dije caramba, y una chica que es Kaya Escoledario. Que esta chica, lo hace muy bien, da muy bien en pantalla y es muy guapa y saca el papel, pero, por ejemplo, acumula una inconsistencia como ser acusada de bruja, porque precisamente ella estudia ciencia, ella está por la cosa científica y demás, y se mete en esta aventura con este muchacho joven, a buscar una cosa que es el tridente de Poseidón, que dices, científico a tope, tú. Y bueno, acaban juntándose con Jack Sparrow y por una misteriosa razón a Javier Bardem, que es un muerto viviente, y por cierto está muy bien, o sea, él está enérgico, pues le da por perseguir a Jack Sparrow porque tiene la brújula aquella loca que señala para donde quiere. Y a partir de aquí la película amontona un montón de cosas, hay un montón de correrías, un montón de aventuras, pero tiene muy poco interés todo. Porque creo que han bajado el target, han buscado no una película para todos los públicos, sino para público infantil. Y en una época en que, por ejemplo, el cine de animación para niños ya no es tan para niños, ya tiene un plus, una película donde los piratas son sistemáticamente tontos, los villanos son muy torpes y hay escenas que no cuadran de ninguna manera, es decir, tú puedes tener tiburones zombies, ¿quién no los tiene? Lanzarlos a... Bueno, hay que tener de todo. Y lanzarlos a perseguir a Jack Sparrow, que va en un bote, y que los tiburones zombies, que los has amaestrado, pues dos se vayan donde quieren, uno ataque, pegue un mordisco, falle y lo utilicen como motor, los chicos del bote, para acercarse a la playa, y en la siguiente escena Javier Bardem dice, pues iremos a pie, ¿no? Y se ponen a correr por el agua y van más rápidos que los tiburones. Y cosas así que... cosas muy locas en esta película.
Pero te ha gustado, o sea, a ti en el fondo te ha gustado.
A mí en el fondo, o sea, yo le daría un cinquillo, pero hay cosas que me sobrepasaron a mí. O sea, a mí me encantan las películas locas. Pero las películas locas hasta cierto punto que... el cine para flipar. O sea, el cine de molar. Michael Bay, haz conmigo lo que quieras. Pero aquí hay una especie de buscar... una especie... que te quieren emocionar, que te quieren enganchar a unos personajes que no tienen fuste. Por ejemplo, el personaje de Bardem, lo único que sabes de él es que odia a los piratas. No sabes por qué. Pero Bardem es un buen actor. Entonces está enérgico y es de lo destacable de la película. Pero es que su personaje no tiene fuste. Ninguno. A tres cuartos de película te aparece Jeffrey Rush haciendo de Barbosa. Jeffrey Rush es un grandísimo actor, pero es que aquí... me lo ponen porque tiene que recuperar a su hija del alma, que hace 25 años que no la ha visto, y ayudar a la pareja de amantes a encontrar el puñetero tridente de Poseidón, que es una cosa como para verlo también, ¿no? Y insisto, y Johnny Depp con mucho metraje, con mucho protagonismo, pero es que yo lo veía botargado.
De todos modos, con eso que has dicho con eso que has dicho que se dedica a explicar los chistes, o sea, que está todo el rato ahí, bueno, pues si son dos, el del medio no se puede caer, ¿o cómo va eso? No lo entiendo, tío.
Es que los chistes son tan malos que no me acuerdo de ninguno. Uh-huh. O sea, a mí no me hizo gracia ningún chiste. En cambio, cuando estaba Verbinski, que hizo unas películas dementes y locas y barrocas y todo esto, Verbinski tenía aquella habilidad de hacer una situación divertida, por ejemplo... con Jack Sparrow y Orlando Bloom y Keira Knightley, todos apuntándose con pistolas y demás, que eran más bien gags visuales, gags de situación. Y aquí, obviamente, pues hay que hacer chistes de gente que es muy tonta y hace chorradas. Entonces, claro, cuando llegas al final de película, que es muy espectacular y está muy bien hecho, o sea, los efectos digitales son morirse, ya llegas muy quemado. Y ya no te impresiona que abran una brecha, una trinchera en el fondo del mar y estas cosas. Y ya has llegado a un punto que, sabiendo que habían escenas post-crédito, que la hay, pues yo ya cogí, cuando vi los títulos de crédito, dije, me voy, ya no aguanto más. La saga está quemadísima. Y si algo tiene esta es que es, al menos, más vistosa de lo que fue la cuarta. Pero yo creo que ya no hay registro, ya no hay emoción. Sale Orlando Bloom un par de veces y no te provoca nada.
Que salió Orlando Bloom y no hay emoción. No.
Es que decir, no, pero te lo sacan como diciendo, oh, qué guay, Orlando Bloom, el holandés errante. Qué emoción, porque el protagonista, uno de los protagonistas es su hijo, ¿no? Dices, qué momentazo. No. Dices, joder, Orlando Bloom, qué viejo estás. Si cuando sale que era Knightley, para sacar fea y vieja que era Knightley, pues hay que tener un cierto mérito y lo consiguen plenamente. O sea,
¿Cómo está de peso ahora?
Está como siempre. Lo que pasa es que...
siempre ha tenido el CGI, ¿no?
Sí, pero esta película se supone que transcurre pasados 20 años. Y entonces creo que era Knightley, que era la jovencica. Yo creo que aquí se han pasado con el hecho de convertirla en señora mayor. Le han puesto mucho viejunismo.
Sí, porque Jack Sparrow entonces tiene que estar, demacrado y decrépito, ¿no?
A ver, Jack Sparrow comparte una escena con Paul McCartney, que hace de pirata, hace de su tío. Paul McCartney parece la señora Fletcher con barba. Y está más espabilado que Johnny Depp, ¿eh?
O sea. Esta noche no duermo entre eso y los cristales vivo danzando. No duermo.
La cuestión, hablando de todo esto, la franquicia, tirar como tirar tira, porque hizo un primer fin de semana que fue apoteósico y todo esto, pero yo... Es una película que no sé yo si va a tener una carrera larga. No sé cómo aguantará el paso de las semanas, sobre todo teniendo en cuenta que acaban de estrenar Wonder Woman, viene Spider-Man y demás. Entre nosotros, yo que seré un enfermo, pero Fast and Furious está mucho mejor.
Yo no sé si un enfermo, pero una terapia de choque necesitas. Necesitas un fin de semana de ver solo el Sundance Channel.
O a lo mejor...
También veo cine indie y he visto, por ejemplo, una película que se llama Blue Ruin, que si lo explico, pues vais a tener una depresión de caballo, ¿no? Pero bueno, para explicar siempre es más agradecido explicar Fast and Furious 8 con sus coches que vuelan y historias así por el estilo.
Gracias, Alberto, en serio, de verdad. Bueno, de todas formas, bueno, desde que has citado lo de Calla Escodelario, pues he estado aquí un rato viendo fotos y bueno, por lo menos he estado entretenido mientras... quitabas tiempo para hablar de otras cosas, así que gracias, Alberto. Tú, como siempre, útil.
Oye, Alberto, Alberto, ¿y tú que eres de este negociado, no ves tú un crossover Fast and Furious Transformer?
Yo, teniendo en cuenta lo que he visto de Transformers 5, cabe, porque si cabe el Rey Arturo, caben los piratas. Lo que le eches, o sea, y sale, no sé si habéis visto el último tráiler, sale, ¿cómo se llama? El actor inglés, Hannibal Lecter, corcho. Anthony Hopkins. Sale maravilloso, muy serio, explicando, hay que salvar el mundo. Y entonces empieza a explicar que estaban los Transformers con el Rey Arturo y tal. Y dices, qué bueno es Anthony Hopkins, que lo dice sin reírse ni nada. Es fabuloso.
Anthony Hopkins ya hace cualquier cosa. O sea, está viejo, está aburrido, porque vamos, para meterse en semejante pestiño, tío.
Yo os preguntaría si creéis que lo hace por dinero. Yo creo que no. Yo creo que le convenció.
Yo quiero que pensar que lo hacen por dinero, porque la otra alternativa es muy mala, ¿no?
No, hay que pensar en una cosa. Por ejemplo, las películas intermedias que ha hecho Bay entre Transformer y Transformer, que han sido Dolor y Dinero y 13 horas, son radicalmente diferentes y sustancialmente mejores. O sea, si tiene que ir haciendo Transformers para que le den 50 millones a hacer 13 horas, que las haga. Por mí no hay problema.
De todas formas, precedentes ahí. Tú acuérdate de Ben Kingsley en esa famosísima El sonido del trueno. Yo creo que esto está a la altura de aquello.
Bueno, pero Ben Kingsley salió en Thunderbirds, la película aquella que adaptaba la serie de los muñecos que iban al espacio. No sé si os acordáis.
Y Prince of Persia también estaba por ahí, que era la más mala.
No, hay una especie de carrera entre Morgan Freeman, Michael Caine y Ben Kingsley para estas cosas.
¿Y según tú quién va ganando?
Michael Caine es el único tío que ha ganado un Oscar y recogiendo el Oscar dijo aquello de yo he trabajado mucho, he hecho mucha basura, pero soy increíblemente rico. Solo dijo a ganar el segundo Oscar.
Las cosas claritas. Bueno, nos vamos a meter con las series, vamos a... Ah, me toca a mí. Bueno, yo acabo... ¿Sabéis qué pasa? Que yo he sido muy fan de la peli Fargo. Aquí cuando hablamos sobre Fargo solamente teníamos una temporada, la primera temporada, la de Martin Freeman y Bill Bob Thornton, que nos gustó muchísimo y que fue todo un descubrimiento, fue una sorpresa. No hemos hablado de la segunda temporada de Fargo, pero a mí me gustó un montón. No me gustó el último episodio, la resolución de todo, pero fue un increchendo total, o sea, una serie impresionante. Y yo pensaba que no se podía volver a repetir. y no se ha repetido exactamente en las mismas condiciones. No sé si estáis viendo la tercera temporada. Nadie la está viendo.
Muy bien.
Bueno, sí es verdad que el hecho de que... ¿Perdona, Jaime? Nada.
No, estás tosiendo, perdón.
No, que el hecho de que estuviera... De que estuviera Ewan McGregor y además haciendo aquí un papel doble y demás, que ya se veía en algunas fotos promocionales, en el trailer y demás, pues me llamó bastante la atención porque McGregor para mí, pues no voy a decir que sea exactamente un valor seguro, pero casi. Y luego pues había algunos rostros por aquí como Mary Elizabeth Winstead y tal, que bueno, pues la chiquilla pues está brutal, y el David Thewlis este, no sé si recordáis al Lupino este, al profesor Lupin de Harry Potter, sí. El que se convertía en lobo, bueno, pues aquí hace el personaje más, no voy a decir delirante, pero sí chirriante y que más dentera provoca de la historia de la televisión, o sea, es un personajazo acojonante, entonces que volvemos a tener otra vez una temporada llena de personajes inmensísimos con situaciones, pues en algunos casos que provocan el delirio, pero que bueno, con ese toque de humor, de reírte incluso de lo desagradable, porque tiene algunos instantes bastante cafres. Y aunque me está gustando bastante, y creo que quizá incluso tenga más historia de estas de seguir, de detallitos que a lo mejor tienes que estar muy atento para enterarte, me parece que es que tiene menos revoluciones que las otras dos temporadas, me está gustando menos. Y ya está la cosa avanzada, de hecho a final de mes ya se cierra la temporada, y aunque están pasando cosillas así que me están llamando mucho la atención en los últimos episodios y que no sé hacia dónde deriva esto, porque está un poquito el factor Juego de Tronos de más vale que no te encariñes con nadie, sí es verdad que no sé hacia dónde va esto. No tengo ni zorra idea. Pero interesantísima la serie. Insisto que a mí me gustaron más las dos primeras. Esta me parece que quizás sea de... Comparada con las otras dos es la peor, pero sigue teniendo un nivel altísimo. Yo es que Fargo, no sé por qué la gente no habla más sobre Fargo, porque lleva ya 3 años, pero rompiendo la pana. Y además... ya te digo que con algunos instantes, mira, yo hace años, hubo un momento que tuve que parar y retroceder porque dije, no me puedo creer lo que acabo de escuchar. Y en estos tiempos de corrección ha sido en esta tercera temporada de Fargo donde he escuchado la frase más cafre que yo he oído en la televisión desde hace años, por lo menos, si no ha sido una de las más bestias. Insisto que en estos tiempos que un guión pase, digamos... La retina, ¿no? De varias personas que deben supervisar este material, que esto se acabe emitiendo y que llegue a varios países y con una frase, bueno, no sé si sabéis quién es Mary Elizabeth Winstead, pero bueno, en esta serie sale un chinito que se supone que es un matón y habla poquísimo, apenas tiene frases, pero tiene una que es una barbaridad. Que dice más, bueno, no sé si reproducirla, pero bueno, más o menos es algo así como que las chicas guapas no deberían abrir la boca más que cuando ven una polla. Y después de eso, ves eso en una serie de televisión y dices, o sea, ¿cómo? O sea, ¿realmente lo ha dicho? Sí, lo ha dicho. Y en estos tiempos dices, o sea, ¿qué me quedaba por ver? O por escuchar, ¿no? Y realmente me parece que todo esto va a derivar hacia algún punto que debe ser completamente sorprendente, porque nos estamos quedando... Bueno, no quiero hacer muchos spoilers, pero sí es verdad que yo ya no sé muy bien... o sea, todas las cosas que podían ser predecibles o que tú sabías o pensabas que iban a ir en una dirección, ya es tan cortado ese callejón. O sea, hay vías dramáticas que ya no se puede ir por ahí por circunstancias de lo que está ocurriendo. Entonces ahora mismo estoy en un impasse ahí que ya no soy capaz de predecir nada, cuando pensaba que las cosas solamente podían ir en una dirección esta trama, en otra dirección esa otra. Ahora mismo no tengo ni idea de cómo está el tema. Entonces yo os recomiendo que, sobre todo si os gustaron las dos primeras, ¿no? Porque este es un tipo de serie con un tono así que a lo mejor nos hace... excesiva gracia. Si os gustaron la primera y la segunda, creo que a esta deberíais darle una oportunidad. Tarda bastante en arrancar, pero yo creo que merece la pena. Y vuelvo a insistir, el personaje de este David Thewlis, ¿vale? Del profesor Lupin, o sea, es impresionante, chicos. Bueno, vamos a seguir con el tema de las series. Yo no creo que la vea, porque ya tuve bastante. pero a mí me llamaría la ya que no creo que haya más de uno hablando que pueda hablar sobre ella nada más que Paco, voy a dar paso a Paco y luego ya, porque en la siguiente, la que vas a comentar tú, Kurz, ahí ya sí que podemos meter cuchar a algunos más y ahí ya nos entendremos un poquillo. Pero vamos, Paco, tú estás viendo, o ya has visto, ya has terminado de ver, ¿has visto ya de lo que vas a hablar ahora?
Pues sí, ya he sufrido la nueva y flamante quinta temporada de Prison Break. Pues a ver, ¿qué decir de esta temporada? Pues que era tan innecesaria como las tres anteriores. ¿Por qué la he visto? Pues por puro completismo y porque me gustan mucho los personajes, pero realmente es llamativo el hecho de que creo que no... Más decir que al final de la cuarta temporada Michael Scofield murió y esta empieza con que lo tenemos vivo y la verdad es que sentía curiosidad de saber cómo se las habían ingeniado para traerlo de vuelta. Realmente pasan mucho de puntillas por eso, pero vamos, que aunque empieza bien, creo que tiene los primeros capítulos que parece que se acerca más a la primera temporada que a lo demás. Después se vuelve un locurón completo con Deus ex máquina del tamaño de catedrales y realmente con una resolución muy, 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 muy tonta. No sé, yo supongo que Dominic Purcell y este chico, el Michael Scofield, no me acuerdo cómo se llama, deben ser muy amigos y querían mucho a los personajes. Porque si no, no hay razón para que alguien haya dado visto bueno a esta temporada. Me parece totalmente intrascendente, la historia es muy, muy aburrida. No, lo único bueno es que son 9 capítulos y te las puedes pasar rápido, pero vamos, aquí se nota mucho que ellos son productores y que está en ellos, los personajes secundarios que en la primera temporada de Prison Break tenían muchísimo carisma, aquí han perdido todo el fuelle. Lo que han hecho con Tiva, que es para meterlos en la cárcel a ellos, y yo debo decir que no se la recomiendo a nadie, aunque sea muy fan de la serie.
De
yo,
todos modos, Paco,
si tengo que recomendar algo.
La primera era escaparse de una prisión. La segunda era correteemos por ahí todo lo que podamos haciendo cosas. La tercera era, bueno, ya que estamos en prisión, escapémonos de la prisión. Por costumbre, por no perder las sanas costumbres. En la cuarta la dejé. O sea, después del segundo episodio dije, ya no más. Lo siento, ya me habéis engañado una vez y media porque la segunda todavía tenía su aquel. Pero la tercera me pareció un despropósito y con la cuarta, el segundo episodio, dije, ya está. Y me pareció que era otra serie de estas de seguir correteando por ahí haciendo cosas. O sea, que el Prison en el título no servía de mucho. Entonces, ¿esta quinta temporada es de escaparse de alguna otra prisión o es de seguir correteando por ahí?
Pues los primeros capítulos es escapar de la prisión, pero más al estilo de la tercera temporada que no de la primera. O sea, con un plan mucho más a lo loco, que sí, que hablan de que Michael Scofield es el tío más inteligente, pero luego en esta serie se ve que va a tontas y a locas y no sé, no me parece que lo hayan utilizado nada bien. De hecho, es eso, es un plan para escapar de una cárcel que tampoco sabes el por qué está ahí, te lo explican, pero luego resulta que es todo por culpa de un villano de Chichinabo, no sé. Al principio, los primeros 2 capítulos te presentan una premisa muy interesante porque tiene cosas muy parecidas a la primera temporada, tiene eso, la prisión, parece que hay altos cargos del gobierno que están manipulándolo todo, pero es que luego al final es que se queda en nada y te quedas con cara de haber sido estafado. Y dices, pues para esto mejor no haberlo hecho.
Oh. De formas, es que de la cuarta a la quinta había pasado un montón de tiempo. O sea, ¿por qué recuperar esta serie si no es para volverla a poner? Es que, tío, yo me acuerdo de la primera temporada. Si es que esta serie, la primera temporada que tuvo, fue excepcional. Si es que tenía que haber sido una de las mejores series de estas que se recuerdan, pues... tipo Breaking Bad, ¿no? O Los Soprano, The Wire, en este plan. Pero joder, o sea, luego se fue todo a la mierda. O sea, es que no se puede decir de otro modo.
Sí, sí, sí. De hecho, pude volver a ver la temporada 1 hace poco, hará 2 o 3 meses. Sí, es que no ha perdido nada. Me parece que tiene posiblemente una de las primeras temporadas mejores de la historia de la serie, porque es espectacular. Pero es que hay cuesta abajo y sin frenos. Yo creo que lo de recuperar esta serie debió ser en una borrachera en los descansos de Legends of Tomorrow, que el Dominic Purcell le dijo: oye, ¿y si hacemos otra de Prison Break? Y dijo, pues vale. Porque es que si no, de verdad es que no puedo explicármelo. Porque tampoco es una serie que llevase tantos años cerrada como ha sido Twin Peaks, que es un revival en toda regla, sino que hace relativamente poco que acabó. Y Héroes ya intentó retomarla y la gente no pasó del primer capítulo, pues con esto no sé qué tal habrá funcionado en la audiencia o si ha tenido buenas críticas, pero ya te digo que a mí me ha desencantado muchísimo.
Bueno, has dicho Twin Peaks, vamos a meternos ya directamente. Coronel Kurz, Twin Peaks, a por ella.
A ver, es difícil porque es un producto, creo que muy especial. Yo he oído gente decir que es una tomadura de pelo de David Lynch, he oído decir que David Lynch está desatado. No creo que sea una tomadura de pelo, que está desatado sí, pero bueno, David Lynch siempre ha sido como es y no va a cambiar a estas alturas, solo puede volverse si cabe más extremo. Yo en redes, por definirlo de una forma de cara a que la gente que nos esté escuchando, si quiere afrontar esta serie o no, lo definía del siguiente modo: si tú quieres subirte a un coche para que ese coche, aunque tú no sepas a dónde, te lleve a un destino, no te subas al coche de David Lynch, porque el coche de David Lynch yo creo que no tiene destino, que ni él mismo sabe a dónde va. ¿Qué te garantiza David Lynch? Que mientras vayas en su coche sin saber a dónde y que posiblemente no acabes en ningún sitio, lo que vas a ir viendo por la pantalla, en muchos casos, no en todos, pues va a ser hipnótico, va a ser visualmente muy atractivo, y a mí por lo menos me pasa. Sé que hay gente que no, y también tiene algún capítulo que a mí me raya. Pero por acotar un poquito, va a ser una temporada con 18 capítulos que se alargará hasta principios de septiembre. Ahora se acaba de emitir, antes de que grabásemos, el quinto, que ya lo hemos visto, yo por lo menos lo he visto, supongo que tú, Antonio, también.
No, el quinto todavía no.
Pronto va a salir el sexto, y bueno, son capítulos de prácticamente una hora. Casi todos ellos se suelen cerrar con un tema musical que aparece en un bar que se llama el Bang Bang, y esa especie de vídeo musical final además suena durante los títulos de crédito. En esos cierres de capítulo, que no se producen todos, pero sí prácticamente todos, escuchas un tema de algún grupo bastante moderno, independiente. Son grupos bastante majos. Os comentaba antes, que a micrófono cerrado, que por ejemplo en el primer episodio sonaba el tema Shadow, del grupo Chromatics, un grupo de Portland que hace, por así decirlo, aunque es bastante más amplia la definición, una suerte de italo disco. La cantante Ruth Radelet tiene una voz muy particular. El que lo escuche y no conozca este grupo, enseguida le sonará un poquito a la banda sonora de Drive, donde también este grupo tiene un tema. Suena un grupo también por ejemplo, en el tercer episodio se cierra con el tema Mississippi, del grupo de Cactus Blossom, un dúo, por así decirlo, retro, que hace un estilo un poquito así a los Everly Brothers, un grupo interesante. De hecho, en enero estuvieron aquí en Madrid. Suenan también otros grupos, suena Orboire Simon, un grupo de Dream Pop, de Synth Pop, de tres chicas muy, que se suele decir, lo-fi, con mucho sintetizador, muy muy de andar por casa, pero bastante interesante. Incluso se ve una banda, que es la banda Travels, que toca un tema Snake Eyes, y ahí está el hijo de David Lynch tocando la guitarra, Este grupo además se creó un poquito para la serie y parece que va a tener continuidad en un disco. Suena gente como Johnny Jewell y bueno, en cuanto a sonoridad no le pongo ninguna pega. Que acaben los capítulos con estos temas, con este acercamiento a la música un poquito más independiente y menos habitual para el común de los telespectadores. Me parecía interesante. En cuanto a reparto, encuentras gente muy famosa haciendo además papeles en algunos casos muy extraños. Ves ahí, por ejemplo, a David Duchovny haciendo de un agente del FBI que ha cambiado de sexo y ahora es Denise. Ves a Naomi Watts haciendo un
pero bueno, papel pero eso ya lo había hecho en la serie original.
Sí, sí, ya lo había hecho en la serie original, pero aquí yo creo que todavía da un poquito más de grima el maquillaje. Está el reparto más o menos correcto en general. Los capítulos son muy locos. Hay algunos capítulos que no hay por dónde cogerlos y que son absolutamente, no sé si surrealistas, oníricos, salen cajas en el espacio, hay una especie de suerte de dimensiones paralelas, no saben muy bien si mundos de los espíritus, ves a la gente Dale Cooper duplicado con otras personalidades, que aparece por el mechero de un coche, cosas muy locas, aparece Jade, una prostituta afroamericana muy divertida. Hay un capítulo, el cuarto, que por ejemplo Kyle MacLachlan hace un capítulo que prácticamente es comedia, haciendo un personaje prácticamente descerebrado, que es bastante gracioso. Lo que ocurre es que en el quinto capítulo se vuelve a producir lo mismo y resulta ya un poco cansino. No sé, es una serie muy, muy extraña. Lleva el nombre de Twin Peaks, pero Twin Peaks de momento lo hemos visto poco. Va saliendo a retazos, casi un poco como para que no nos olvidemos. Se recuperan personajes del pueblo y los vas viendo, pero la historia en Twin Peaks, en el pueblo, en la localidad, todavía no arranca. Estamos viendo otras cosas. De momento está todo como muy suelto y no está muy claro hacia dónde va a ir, pero como digo, dentro de todos estos capítulos hay cuadros que por lo menos a mí me parecen visualmente atractivos. Hay mucho efecto extraño digital, también óptico, y a mí me atrapa en ese aspecto, pero entiendo que al que todas esas cosas visuales, esas situaciones extrañas, esos personajes alocados, esas situaciones muy muy raras no le gusten, pues desde luego esta serie no la va a soportar.
Bueno, me consta que Paco no la ha visto y ni Albert. ¿Tú, Jaime, sabes algo de esto o no?
Que va, que va. Yo, ya lo he comentado antes, yo ni siquiera he visto la primera temporada, bueno, la serie original.
Dios mío.
Sí, ya lo sé.
Fuera de lo de tú y Paco, en serio, idos por ahí. No voy a deciros a qué podcast, pero, por Dios.
Esto es que...
No, venga, dilo, di a qué podcast, venga, di a qué podcast.
En fin, me voy a autoeditar, me voy a editar antes de, en el tiempo. Yo sí la estoy viendo, Kurz. Vamos a ver, a mí cuando estéticamente, o sea, fotográficamente, a mí la serie ya me gustaba mucho en su día y ahora me sigue gustando mucho, pero... Y de hecho, a mí los dos primeros episodios me hicieron gracia, pero estamos en un punto en el que, o sea, en serio, no puedo dejar de imaginarme, ya os lo comenté en el grupo de WhatsApp, no puedo dejar de imaginarme a David Lynch sentado en su sofá tronchándose a nuestra costa, o sea, lo que es partiéndose el culo y diciendo, se me dejan hacer lo que quiera y aquí estoy haciendo lo que quiero y sin importarle nada, sin deberle cuentas a nadie, lo cual me parece que está muy bien. O sea, esto es puro Lynch, pero puro Lynch con lo bueno y lo malo, y vamos a dejarnos ya de historia. O sea, David Lynch pues tiene algunas particularidades que solamente hay una persona en el planeta que sea capaz de entenderle, y es el mismo. Hay algunos instantes que no sé si pretende ser gracioso, porque cuando Lynch se quiere hacer gracioso con el humor raruno que tiene, ojito calor, ¿vale? Porque el momento del instante este de Michael Cera en plan Marlon Brando en la peli del salvaje,
Es, joder, o sea, uy, ¿cómo se me ha podido olvidar eso?
O sea, ese diálogo.
Eso fue muy duro de aguantar, muy duro de aguantar.
Pero además ese diálogo, o sea, quiero decir, ¿a dónde va? O sea, ¿dónde? Porque no vuelve a salir esa persona. Bueno, yo creo que no lo he vuelto a ver más. Pero ¿qué pretende? Anda. Aparte, la interpretación de los otros dos premios Nobel de los padres, mientras el otro habla. Tío, o sea. Quien se piense, o sea, yo creo que David Lynch, o sea, hay un punto, como él sabe que todo el mundo le va a tomar en serio, que va a haber aquí mucho gafapastismo en torno a su obra, que nos podemos poner muy profundos con algunas cosas, pero luego hay algunas cosas que son chabacano y es ridículo. O sea, en serio, o sea, a mí las cosas que me están gustando mucho y me fastidia de verdad. O sea, me toca las narices. Oh. Que lo enfangue con todas estas con estos delirios, es que es todo hilarante en muchas ocasiones, tío. O sea, claro, el episodio de Forrest Gump de Forrest Gump con la cara de McClahan, porque claro. El momento hola con, o sea, ese episodio es para directamente quitarlo de la serie.
Bueno, ese se puede aguantar casi como episodio de humor, pero sí, yo creo que tiene un terreno muy muy definido, que es el suyo, ¿no? Lo que comentabas de esa suerte de cameo de Marlon Brando, ¿no? Es que el lenguaje que tienen está hecho casi como un chiste malo, de decir, vamos a poner un lenguaje antiguo y de novela rebuscado y con paradas en las que todos se quedan mirando en plan arranca, quieres algo más, que no funciona. Donde a mí me funciona David Lynch es en todas esas cosas extrañas, ¿no? Que aparece cayendo por una especie de vacío y aterriza en un balcón y entra en una especie de habitación grande, pero que exteriormente es una caja pequeña, y cuando intenta moverse retrocede y no se oyen las voces porque es como si estuviesen cortadas, y cambia de aspecto y de tonalidad y suben arriba. O sea, todo eso que es extraño, que es surrealista, yo creo que es donde mejor se defiende. Y luego cuando intenta hacer gracia, yo creo que ahí falla un poco. Y es un poco lo que te he dicho, que es que con ese personaje de Dale Cooper, papanatas, casi como niño pequeño que no sabe a dónde va ni qué quiere, que repite las cosas, hombre, pues al principio funciona con todo el tema de las máquinas en Las Vegas y tal, pero luego se hace muy cansino. Y el hecho de que en el quinto capítulo te lo repita es cuando te hartas. O sea, en el cuarto, si ya te has hartado en el cuarto, en el quinto te vas a morir.
Joder, tío. No lo sé. Hombre, yo espero que remonte, porque luego al final todas estas cosas ya pasó en la serie original, ¿no? Van yéndose hacia lo extraño, lo abstracto, vamos a decirlo así. Y me imagino que esta serie tendrá una deriva en esa dirección. Ya. Pero, chico, nos estamos tragando unos sapos muy grandes, y sobre todo, todos los instantes de humor, es que yo lo metí a tijera porque no se ríe nada más que él. Sí.
Hombre, reconoce que arranca muy bien, porque todo el tema de la caja de cristal, esa especie de ceremonial para abrir la entrada de Madeleine Zima, que hace de Tracy, como siempre, como ya hacía cuando interpretaba a Mia en Californication, nos enseña generosamente su cuerpo y el asesinato y los dos cuerpos que aparecen luego unidos y todo el tema de los apartamentos, pero todo eso como que se va dejando ahí, va, viene, no sé.
No sé, hay algunas cosillas que bueno, sí, por eso yo estoy muy pendiente de esta serie, yo la sigo y me gustó mucho cómo empezó, ¿eh? O sea, los dos primeros episodios me gustaron bastante, pero ya a partir del tercero es como, ¿cómo? Además, llevo dos episodios que estoy ahí con un cabreo impresionante. Me gusta ver a Miguel Ferrer, ¿no? Ya que no la vamos a poder ver mucho más, que aquí, que recupere a su agente del FBI, y esta Christabel, ¿no? Que hace de la agente Preston, que es una Catwoman, pero metida. O sea, es que me encanta, de verdad.
Se recrea el momento en el que se va meneando la escalera. Sí. Que se recrea, pero de una cosa extraordinaria, como se recrea ahí con la gente Tammy Preston, ¿no?
Yo creo que
habrá alguna queja y todo.
Pero que a mí me está gustando David Lynch interpretando, ¿eh? Es que me lo creo, sí, es que le veo buen actor, sí. Tío.
Sí, tú la estás escuchando en versión original.
He visto los dos primeros, sí que los vi en inglés, pero no, No, ha sido al revés, ha sido al revés. Los dos primeros los vi doblados y los dos últimos en inglés.
Es que la... Aparte de lo que comentaste de la traducción del brazo y la rama, eso fue brutal. Lo comentaste tú, la razón por la que se pone esa suerte de árbol y se le presenta como la evolución del brazo es porque el actor pedía mucho dinero y David Lynch lo descartó, no dijo, no te voy a dar esta pasta. Entonces, lo único que pudo hacer para no volver a traernos el personaje del brazo fue presentar una evolución. Claro, a ti te lo vende la coherencia con que esa es la evolución del brazo. Si tú en castellano lo ves como la evolución de la rama, no te enteras que es el mismo personaje. Eso, por ejemplo, me pareció muy grave. Pero a nivel de diferenciar entre versión original y versión doblada, por ejemplo, la voz de David Lynch es la que más cambia en la traducción, ¿no? Y el personaje, prueba a verlo en los dos, es totalmente distinto en cuanto a tono, y el tono y la modulación lo hace cambiar mucho, ¿no?
Bueno, aquí además es que tenemos el hándicap de que, bueno, ya pasó con Fuego Camina Conmigo. A mí el doblaje de Twin Peaks, la serie original, me gustaba muchísimo, pero mucho, ¿eh? Pero aquí no hay, o sea, se ha doblado en otro sitio y entonces no coincide ni una sola voz. Entonces, bueno, pues no sé, casi mejor te la ves en inglés y fuera, ¿no? Aunque bueno, hay gente que este tipo de cosas le da un poquito igual. Pero bueno, habrá que seguir pendientes porque yo te digo que yo tengo, estoy muy alerta con esta serie y tengo, no exactamente un cabreo con Lynch, pero casi, ¿eh? Voy a ver hacia dónde tira esto.
Sí, hay personajes además que cuesta verlos tan envejecidos. Hay otros como el personaje de Shelley Johnson que dices, joder, ¿cómo se conserva esta mujer? Estaba apetecible antes y ahora tanto más.
Sí, no, bueno, y el propio McLachlan este, yo qué sé, es que me mola.
Los cambios de imagen que le hacen cuando está en plan Macarre, cuando está en plan Paleto, están interesantes, sí, sí.
Bueno, más comentarios, niños, más cositas. La verdad es que ya son horas intempestivas. Ya estamos aquí haciendo un ejercicio de meta podcast puro. Pero bueno, chicos, que va a haber que ir cerrando este asunto. Vamos a acabar rápidamente, Jaime Angulo, con el asunto de Final Fantasy XV, que habrá muchos que digan, oye, lo habéis dejado ahí, no lo habéis recuperado. Zanja, por favor.
Vale, pues el resumen inicial en realidad es el más certero. ¿Un Final Fantasy bueno? Pues no. ¿Un juego bueno? Si lo consideramos insuficiente, bien, notable, sobresaliente, yo lo dejo en un bien. Se nota perfectamente que es un juego en el que aquí han metido mano dos equipos creativos diferentes. Tenían una idea inicialmente, han acabado haciendo una cosa completamente distinta y se nota a la perfección. ¿Virtudes? Sí, tiene algunas. Es interesante en algún momento la historia. Creo que luego, porque no lo he superado, pero vamos, creo que la cosa empieza a decaer mucho a partir de cierto episodio, porque va por episodios. ¿Qué más? Sí, en ese aspecto, como digo, es interesante un poco la historia. El sistema de juego, pues, es muy de mundo abierto, pero es un mundo abierto muy tramposo, porque es muy vacío. Tiene un montón de cosas que hacer, pero al final se hace bastante repetitivo. Tienes que ir con el coche de aquí para allá, con los cuatro mamones estos. Y no te da especiales alicientes como para hacer todo lo que se supone que te propone el juego. En cuanto a gráficos, bastante bien. La verdad es que el motor que le han puesto, el motor gráfico, pues, es muy chulo, es muy bueno. El Luminous, creo que se llama, y realmente da la talla, mete mucha caña y explota toda la potencia de la consola. El combate es una especie de evolución de lo que ya habíamos visto en Kingdom Hearts, que era un combate, digamos, a medio camino entre la estrategia por turnos y lo dinámico. Pues aquí han intentado hacerlo con bastantes virtudes, pero también muchos fallos, porque el principal problema con los combates es la cámara. La cámara es un verdadero drama. Y superar ese problema realmente es imposible. Entonces, bueno, es un juego que sobre todo lo que yo veo es que para todo aquel que quiera un juego barato, y ahora está barato, yo me lo pillé por 20 euros, pero creo que está de precio oficial ahora mismo a 40. Tiene un montón de contenido y un montón de horas. Entonces, si te aburres y ahora mismo no tienes ningún juego, píllatelo, porque está bastante bien de precio, como digo, y vas a tener un montonazo de contenido. Y a ver cómo va la cosa. Una cosa que sí que tengo que ensalzarle como una virtud fantástica es la banda sonora. La banda sonora es una maravilla. Yo, de hecho, desde la del 7 y el 8, creo que no escuchaba una banda sonora igual. Le han metido una caña absolutamente brutal a la banda sonora. De hecho, tiene un montón de pistas, no me acuerdo exactamente cuántas, pero para aquel que la busque por internet, creo que son 5 gigas de música. Con lo cual, es una barbaridad. Típicas orquestas muy de Final Fantasy, pero bueno, han recuperado para mí un tono épico y maravilloso que la serie en cierto modo había perdido con las últimas entregas, con las de Lightning y todas estas historias. Así que bueno, como digo, en general sensación agridulce, diría yo, lo que queda con este Final Fantasy XV. Me han avisado ya, como digo, que a partir del episodio 8 el juego cambia completamente y se hace absolutamente lineal. Después de que te ha ofrecido un mundo abierto, aunque ya sea un poco vacío, como digo, y entonces la cosa empieza a decaer mucho. No sé si será el caso, o al menos para mí, porque como ya voy prevenido, pues igual me la suda, pero no lo sé. El caso es que de momento, al menos para matar el ratillo, sí que está funcionando.
Bueno, pues ya está, niños. Aquí acaba nuestra alternativa. Loder, un saludo.
Abrazo.
Un abrazo.
Otro para ti.
Hasta luego, chicos.
Dioses, guerreros, detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa, eres tú.